Scherer de la Comisión Provincial Antitortura. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Eduardo.
Para vos y tu audiencia. Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
De Prevención de la Tortura, ahí está. Exacto. Bien, bien el nombre. Que depende, es un organismo que depende de la Cámara de Diputados, ¿no?
Somos un organismo que fuimos creados ya hace 3 años y dependemos y funcionamos en el ámbito de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones.
Claro. Antes estuvo Rita Núñez al frente.
Exactamente. Estuvo los primeros casi 3 años, estuvo Rita Núñez. Yo estaba como secretario ejecutivo. Ella tuvo el honor de encabezar ser segunda candidata en la lista de diputados del Frente Renovador y tuve la suerte de ser electo por la mayoría del bloque parlamentario de la Cámara de Diputados, del Frente Renovador de la Concordia Social, como representante de la mayoría parlamentaria en la comisión y posteriormente por unanimidad mis compañeros aquí hoy me honraron con la posibilidad de ser presidente de la comisión.
Bueno, Eduardo, ¿qué información tenés de lo que sucedió en la comunidad aborigen perutí de Caraguatay?
Sí, nosotros tomamos conocimiento ayer de los hechos que, bueno, ya habían tenido trascendencia pública. Nosotros ya hemos hecho una presentación en la jefatura de la policía de la provincia de Misiones y ante el subsecretario de Seguridad y Justicia. En primer lugar, poniendo en conocimiento formalmente lo ocurrido en la colonia, en la aldea Perutí, en la localidad de Caraguatay, de los hechos que estaban circulando en los medios, que aparentemente, por lo que se pudo visibilizar en el video que anda circulando, existió violencia institucional por parte de personal de la comisaría de Colonia Caraguatay. Uh-huh. En ese sentido, nosotros hicimos una presentación en la cual, en el primer punto, hicimos saber de la situación, reproducimos un texto que es el que anda circulando en las redes, que habla toda una cuestión, un entramado interno ahí, relacionado, que involucraría
a la elección de cacique, básicamente.
Sí, fue, yo te digo por lo que yo no me consta a mí, uh-huh, pero lo que se dice es que bueno, hubo una elección hace 15, 20 días donde se desplazó a un cacique que responde a un sector político, donde fue electo un cacique que responde a otro sector político, entonces hubo ahí una interna, bueno, parece que involucran a funcionarios y demás, sin perjuicio de eso, que eso no es una cuestión que a nosotros en sí nos interese o no hace a nuestra competencia, lo que nosotros no podemos permitir y lo que sí lleva adelante o nos incita a nosotros a que tomamos la intervención respectiva es por lo que se pudo observar en el video, son la violencia institucional propinada por lo que se ve a prima facie un solo agente o personal de la comisaría aparentemente también de la localidad de Caraguatay, y yo también recibí fotografías de las marcas que tenían los integrantes de dicha comunidad en el cuerpo, aparentemente también por los golpes recibidos por personal policial de la comisaría de Colonia Caraguatay.
Ah, ¿también hay policías golpeados, decís?
No.
Ah, que ellos golpearon, decís.
Ellos golpearon. Ah. En el video que anda circulando se nota que se puede individualizar perfectamente a una persona, uh-huh, con uniforme de la policía de la provincia de Misiones que golpea a otra persona con una cachiporra, con un garrote, ¿no? Uh-huh. La verdad que, bueno, nosotros hemos tomado contacto con gente de esa localidad, también con funcionarios públicos de la oposición y del oficialismo, y hemos también solicitado de la comisión, no solamente hemos puesto en conocimiento de la policía de la provincia de Misiones la situación, hemos solicitado medidas de seguridad para garantizar la integridad física de todas las personas que se encuentran en esa situación y en esa aldea, atento a que, bueno, por todas estas internas que evidentemente están transcurriendo y que, bueno, que deberán resolverlos internamente en el ámbito institucional que corresponde, se garantice la integridad física y la seguridad de todos los integrantes de la aldea Perutí, como así también nosotros solicitamos informes y documentación de lo ocurrido y solicitamos intervenga asuntos internos de la policía de la provincia de Misiones para ver si algún agente de la policía se extralimitó en el ejercicio de sus funciones y realmente ha ocurrido en algún acto de maltrato, de tortura o de cualquier tipo de exceso institucional.
¿Han presentado ustedes estos videos como pruebas también, fotos y videos?
Hemos presentado, como son de estado público y andan circulando, solamente mencionamos en qué lugar estaban. sin las fotografías, y transcribimos el texto y los links de las distintas páginas donde se encuentra, donde está esa información.
Bueno, hasta ahora no hubo acción conocida, al menos, ¿no?, de parte de... No se han tomado decisiones todavía, digo, ¿no?
No, nosotros desde la comisión estamos esperando, ahora en el transcurso de la mañana nos vamos a reunir con personas especialistas en la temática, más que nada especialistas en la temática de guaraníes y de pueblos originarios, porque esto obviamente que tiene un entramado muy particular, esto es un caso excepcional, son casos que involucran a culturas, ideologías, idiosincrasias totalmente distintas a las que nos manejamos nosotros cotidianamente, y que obviamente hay que tener un cuidado muy especial a la hora de intervenir en estas cuestiones. Nosotros ya hemos intervenido en cuestiones vinculadas a temas aborígenes, como es el caso de Miriam Bogado, que era una aborigen que había sido detenida por homicidio, acusada de homicidio de su hijo menor, que bueno, había todo un entramado y una cosmovisión aborigen indígena donde entran en juego tratados internacionales como el Tratado 168 de la OIT y demás, que establecen determinadas pautas o determinados requisitos que hay que tener en cuenta a la hora de intervenir en estas cuestiones, porque hay determinadas conductas y determinadas ideologías ancestrales que son precedentes inclusive a nuestras reglas de los blancos, puedo decir entre comillas, que muchas veces chocan y son controversiales, y que bueno, hay que, para inmiscuirse en esos temas, hay que conocer la temática, ¿sí? Cómo se manejan ellos tienen costumbres distintas, maneras de presentarse, no es conveniente que vaya cualquier persona, o sea, hay determinadas cuestiones que hay que analizar previamente. Estamos esperando poder juntarnos con un chico que es muy capacitado en el tema y que trabaja con nosotros aquí, especialista en temas aborígenes, y vamos a ver cómo vamos a abordar el tema, si es necesario, si es imprescindible que vayamos a dialogar con ellos o quiénes serían las personas indicadas que deberían ir a dialogar con ellos, explicarles la situación, explicarles lo que nosotros estamos haciendo y ver desde qué manera nosotros podemos intervenir institucionalmente si ellos se sienten amedrentados, amenazados o hostigados por personas del mismo grupo de la comunidad o institucional, llámese policía o quien fuera, y bueno, esto le está causando a ellos algún tipo de conflicto.
Bien, Eduardo, punto con eso. Quiero aprovechar y consultarte. El otro día escuchaba, cuando hablabas con un colega, sobre el tema presos que se liberan como consecuencia de la cuarentena, de la pandemia de coronavirus, de problemas de salud de estas personas que bueno, que sus defensas piden que los beneficien con prisión domiciliaria para que no se contagien en la cárcel de cuestiones de salud. ¿Tenés idea de cuánta gente en Misiones ha sido beneficiada con esto, Eduardo?
Mira, te voy a poner en contexto. Este es un tema que primero necesito que explicarte algunas cuestiones.
Dale, lo que quieras.
Mira, el tema es el siguiente. Obviamente que por razones de salubridad y por el tema de la pandemia, por de cuestiones de salud pública, lo que está impedido, lo que se impidió, por una cuestión lógica, es la entrada y la salida de personas del penal. O sea, lo único que entran y salen son los agentes del servicio penitenciario con todas las medidas de seguridad, que eso significa utilización de barbijo, los geles, le pasan todos los productos, los contenidos, las lavandinas, todo para poder ingresar y entrar adentro de los pabellones para tener contacto con los demás internos, obviamente, por razones obvias, que si llega a entrar un virus ahí adentro, imagínate con la velocidad que se puede llegar a propagar. Lo que se resolvió a través del Ejecutivo Provincial es evitar esa entrada y salida de internos en la unidad penal. ¿Qué pasaba? Al momento de la cuarentena, creo que el presidente, si mal no me equivoco, fue el jueves 19, más o menos, que hizo el decreto, y se estableció la cuarentena, es decir, la imposibilidad de transitar por la vía pública. En este sentido, a esa fecha existía en las 8 unidades penales, que tiene alrededor de 1.600 personas privadas de su libertad, se encontraban 73 personas haciendo uso de un beneficio que le asiste, atento a tener buenas conductas y el grado de progresividad de la pena, a las salidas transitorias. Las salidas transitorias es la posibilidad que vos tenés de salir a la mañana y regresar a la noche, donde te puedes ir a tu casa o te puedes ir a trabajar y regresar a la noche a dormir al penal, o irte 24 horas y hasta 72 horas.
Esto es gente que ya está en la última parte de su condena.
Ya están, claro, ya atravesaron más de dos tercios de la condena, tienen buena conducta, no tienen problemas psicológicos, no son peligrosos para sí, para terceros, o sea, hay una serie de requisitos que deben cumplir. Se encontraban 73 personas que estaban saliendo, ¿no es cierto? Obviamente que, bueno, cuando esto ocurrió, bueno, le podés dejar y permitir la salida a estas personas, porque cuando ingresan tenés que sí o sí meterlos en cuarentena 14 días, no los podés alojar con el resto de la población. Entonces lo que se decidió es suspender esas salidas transitorias y ver una posibilidad de poder recompensar esa no salida durante este tiempo de cuarentena cuando esto realmente se normalice. En este sentido, lo que ocurrió en el Tribunal Penal 1 de El Dorado, el doctor Atilio Verón, con excelente criterio, a mi entender y al entender de los miembros de la comisión, le otorgó a esas personas que gozaban de salidas transitorias antes de la cuarentena el arresto domiciliario con la utilización de pulseras electrónicas. Es decir, que se quedan en su casa con pulseras electrónicas y cuando termine la cuarentena regresan otra vez al régimen de la salida transitoria que tenían con anterioridad. ¿Se entiende?
Sí.
¿Qué es lo que pasó? Esa decisión la tomó solamente el doctor León. Si yo le estoy diciendo que hay 73 personas que se encontraban con salidas transitorias y de golpe y por brazo el Tribunal Penal 1 del Dorado le otorga el arresto domiciliario a 13, ¿sí? quedan 60 personas que no se ven beneficiadas con ese beneficio, valga la redundancia. Lo que generó esto es que hubiera un reclamo de muchos internos que decían, ¿por qué antes nosotros, ante la igualdad de condiciones, nos encontrábamos ante la misma situación, las mismas condiciones y demás? Algunos son beneficiados y otros no son beneficiados. Eso es lo que originó la medida de huelga de hambre que se produjo en El Dorado hace dos semanas, que era justamente por ese reclamo. Es decir, ¿por qué existen determinadas apreciaciones que benefician a uno y que perjudican a otro? Con excelente criterio también el planteo de los internos. Es decir, o todo adentro o todo afuera, pero no podés vos ser beneficiado por algo que te corresponde o un derecho que tenés porque te tocó tal o cual magistrado en tu causa, ¿sí? Eso generó tumulto, chispazo o lo que fuera dentro de las unidades penales. Uh-huh. En este sentido, lo que nosotros hicimos desde la comisión es el viernes pasado presentamos un escrito al Superior Tribunal de Justicia a los fines de que unifiquen los criterios, ¿sí? Que unifiquen los criterios para que sean para todos igual y no haya esa especie de discriminación de que algunos sí y otros no. Porque también nosotros en ese mismo escrito hicimos saber al Superior Tribunal de Justicia que conforme los informes que nos suministró el Servicio Penitenciario Provincial, tienen 170 personas que ellos consideran en grupo de riesgo. En grupo de riesgo son las personas mayores de 60 años o personas que tienen enfermedad infectocontagiosa, enfermedades respiratorias, son insulinos dependientes, son trasplantados o tienen inmunidad baja, HIV o lo que fuera, ¿no es cierto? Además de eso, el servicio penitenciario tiene 54 personas que tienen más de 65 años privados de su libertad, que también son considerados grupos de riesgos. Entonces lo que nosotros solicitamos de la comisión es al Superior Tribunal de Justicia para que articule los mecanismos a su alcance con los titulares de los tribunales penales de toda la provincia y con los distintos juzgados de instrucción y correccionales y de menores, ver la posibilidad de ir analizando cada una de estas causas y ver quiénes son o quiénes forman parte de este grupo de riesgo y que por razones de salud y por razones de la enfermedad deberían estar deberían estar cumpliendo un arresto domiciliario mientras dure la cuarentena, ¿sí? Exceptuando personas que están condenadas por determinados delitos considerados de carácter grave, como por ejemplo homicidio y abuso. ¿Sí? Que son delitos que nosotros, o la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, considera que son delitos graves y que se le debe dar un tratamiento distinto. Ese fue el planteo que nosotros estamos haciendo de la comisión. Esperamos que la justicia se haga eco y también viene en consonancia con lo solicitado por el Servicio Penitenciario Provincial. Sin perjuicio de que el Servicio Penitenciario Provincial está trabajando y está utilizando todas las medidas sanitarias y preventivas a la hora de tratar de evitar de que pueda ingresar este virus dentro de las unidades penales, que sería realmente catastrófico y pondría en jaque todo el sistema sanitario de la provincia de Misiones. El servicio penitenciario tiene 70 camas en este momento a disposición por si llega a entrar el virus dentro de la unidad penal. Imagínate vos que son 1.600 personas, o sea, sería una locura pensar de que pueda ocurrir una cosa de estas características.
Bueno, en conclusión, Eduardo, son 70 y pico los que estaban en régimen de salida transitoria, que bueno...
73.
Que sí. Ahora están con tobillera electrónica en sus casas.
13. Ajá. Y el lunes el juez de intrusión Brites de Puerto Iguazú, que le otorgó también el arresto domiciliario a una persona de 43 años que está acusada de delito de abuso.
Sí. Lo entrevistamos al juez y nos contó esa situación.
Porque tiene afecciones pulmonares y demás. A ver, uh-huh. Esto es lo que te genera, te digo una opinión personal, esto es lo que le genera al servicio penitenciario y te genera entre la población. Yo sé porque yo voy, vamos todas las semanas a las unidades penales y a la comisaría, es cuando se toman medidas irresponsables y para mí entender arbitrarias, unilaterales, no consensuadas, es resquemor y conflictos internos, ¿sí? porque uno puede ser beneficiado con esa situación y otro no, cuando están en igualdad de condiciones. ¿Sí? La ley establece, y la Constitución Nacional y la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho a través de sus distintos fallos, que la igualdad se da en igualdad de condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué algunas personas en igualdad de condiciones pueden obtener este beneficio y otro no? ¿Cómo uno le explica eso a los internos? Ellos son totalmente solidarios si todos juntos hacen el esfuerzo en conjunto y mancomunado. Ahora, me parece ilógico que algunos sean beneficiados y otros no, y me parece hasta correcto la apreciación y el descontento de los internos ante esta situación. Por eso nosotros hicimos saber al Poder Judicial y estamos esperando que tomen las medidas pertinentes, porque son ellos los únicos que pueden modificar esta realidad.
Gracias.
No, por favor.
Hasta luego,
Eduardo. Para lo que necesites, acá estamos.
Eduardo Scherer, de la Comisión de Prevención de la Tortura en la provincia.